El pasado día 12 de octubre entró en vigor la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, un texto legal preparado por el Ejecutivo de José María Aznar para generar la confianza necesaria en el empleo de los nuevos medios telemáticos. Sin embargo, su desarrollo legislativo ha estado marcado por el debate y la polémica. Los 45 artículos y 16 disposiciones de que consta el texto final son el resultado de casi 2 años de trabajo, de estudio, pero muchas organizaciones que trabajan en Internet están acusando a esta ley española de violar las convenciones de derechos humanos. En una primera aproximación al contenido de esta ley, la red informativa Con Voz les ofrece la siguiente entrevista.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Conversamos a través de la línea telefónica con Gustavo. Él pertenece a la asamblea de Nodo 50. Gustavo, buenos días.
Hola, buenos días.
Queremos hablar contigo para intentar analizar, saber, conocer qué es lo que supone la nueva ley de Internet, esta famosa ley que tiene unas siglas complejas, la SSICE, que, bueno, pues desde hace pocos días ya está totalmente implantada y que hay cierto desconocimiento de lo que puedo suponer, Gustavo.
Sí, bueno, ya hace más de un año que se empezó a hablar de los diferentes proyectos que estuvieron circulando, ¿no? Uh-huh. La ley, en concreto, se llama Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y si bien fue aprobada en julio, o sea, en el verano, entró en vigor el 12 de octubre, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en definitiva es una ley que, aunque haga referencia a la regulación del comercio electrónico, lo que pretende es regular la actividad en general, sobre todo de los proveedores de servicios, fundamentalmente de los proveedores de servicios de Internet en el marco del Estado español y también en relación a la Unión Europea, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, no sé si quieres ir preguntándome dudas en concreto y tal.
Sí, hay algunas dudas que está empezando a tener ya los usuarios de Internet sobre la privacidad, sobre la libertad de expresión. ¿Se están vulnerando derechos tan básicos como estos, Gustavo?
Pues sí, sí. Tú ya sabes que en los últimos años la tónica es que argumentando supuestas cuestiones de seguridad relacionadas con un cierto concepto que se tiene de lo que puede ser lo delictivo, pues se está en la práctica, hay todo un desarrollo jurídico en los últimos años que va directamente a limitar o por lo menos a condicionar en buena medida muchos de los derechos fundamentales que se han conquistado en Occidente en los dos últimos siglos, ¿no?
Uh-huh.
Uno de ellos es el de la privacidad de las comunicaciones y en concreto la LSSI da un paso bastante importante para normalizar todo esto y para se convierte en un instrumento de control en buena medida de la privacidad y del contenido de las comunicaciones en Internet.
Estamos ante una ley plenamente conservadora. Yo no sé si se conocen antecedentes de una ley como la española en otros lugares.
Sí. Por ejemplo, en Inglaterra existe también una ley que regula, incluso bastante más salvaje que aquí, algunos aspectos del funcionamiento de los ISP, pero en definitiva quien ha marcado la línea de las diferentes leyes que puede haber en Europa son varias directivas de la Unión Europea.
Uh-huh.
O sea, son normativas con cierto rango que de obligado cumplimiento y que se desarrollan luego en las leyes específicas de cada país. En concreto, todo lo relacionado con el control de las comunicaciones por parte de usuarios, o sea, el almacenamiento de cierta información que pueda permitir al Estado saber exactamente qué es lo que hacen los usuarios en la red, todo eso viene de una directiva europea que se desarrolla a través de las diferentes leyes estatales. En concreto, la LSSI hace referencia a esas directivas y las desarrolla a nivel de aquí, ¿no?
Uh-huh. Las últimas noticias, Gustavo, nos dicen que hay una ONG, incluso estadounidense, que ha iniciado ya una campaña contra esta ley española. Es la EPIC, la campaña en Internet por la intimidad electrónica, donde dicen que está uno de los padres de Internet, Milton Cerf, pues acusa a la ley española de violar estas convenciones de derechos humanos. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer, Gustavo?
Bueno, hay que tener en cuenta que Desde un punto de vista técnico es bastante difícil el control de lo que se puede hacer en Internet, ¿no? Todo esto es un intento de ir cercando cosas que hasta hoy por hoy a los estados se les escapaba entre las manos, porque si bien se pueden definir marcos jurídicos para definir cosas o penalizar a acciones, técnicamente no es tan fácil, ¿no? Entonces, la gente que está detrás de Internet, sobre todo el mundo de los activistas en derechos humanos o en temas de comunicación, programadores y tal, son los que en buena medida tienen en su mano instrumentos para desarrollar herramientas que garanticen eso, la privacidad de las comunicaciones y este tipo de cosas. Ahora, también hay que reconocer que si bien técnicamente es difícil para los estados el control total de la red, tampoco es imposible, y hay aspectos que desarrolla la ley que son impepinables, ¿no? Como por ejemplo la obligación que tienen los proveedores de servicios de guardar los registros de que reflejan la actividad de sus usuarios, ¿no? Uh-huh. No sé, es todavía muy pronto y yo creo que todavía hay bastante por hacer, ¿no? Uh-huh. Por parte de la gente que trabaja en Internet en estas cosas.
¿Se empieza a notar ya las consecuencias, la implementación de esta ley? ¿Una organización telemática alternativa como, por ejemplo, NO50, empieza a notar ya las consecuencias?
Bueno, en la práctica no, porque en concreto todos los aspectos más específicos que van a regular cierta parte de nuestra actividad todavía no están desarrollados. Incluso la propia ley dice que se van a desarrollar en una directiva, una normativa específica, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de información estás obligado a guardar y este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que tenemos que guardar cierta información, pero no está especificado cuál en concreto, respecto a qué servicios, en qué formato hay que guardarlo y tal, ¿no? Lo que, de momento, las primeras reacciones que hemos visto en nuestro entorno no han sido tanto cuestiones que se nos hayan impuesto a través de la ley, sino la reacción de la gente, que es una reacción en relación con la ley, ¿no? Que es, hay pues cierta preocupación, incluso pues autocensura, miedo a funcionar cuando no tendría por qué ser así, ¿no? En definitiva, la ley lo que intenta es establecer pues una especie como de cadenas de responsabilidades desde el usuario, por decirlo así, que hace uso de los servicios, pasando por los proveedores de servicios como el nuestro, hasta los grandes proveedores de conexión como pueden ser las operadoras telefónicas, y en esa cadena ir definiendo hasta qué punto es responsabilidad de cada uno de esos eslabones, pues lo relacionado con los contenidos, multas, responsabilidad sobre supuestos delitos y tal, ¿no? La ley lo que intenta es definir todo eso y ser un instrumento para intervenir en el caso que el Estado lo considere, ¿no? Y ahí está lo peligroso, porque los criterios que establece para intervenir son criterios profundamente antidemocráticos, ¿no?
Pues vamos a esperar cómo se van desarrollando los acontecimientos. De momento, agradecerte, Gustavo, que hayas estado con nosotros, y os deseamos la mejor de las suertes para esa tarea que desde ya hace años está desempeñando el NO50.
Vale, pues muchas gracias, ¿eh?